me day die got a Sunday blues.
Estás escuchando La Noche con Esther en Radio Voz con Esther López.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos ya para una nueva edición de ON Gente. Elisa dice en Facebook, buenas noches Esther, Miguel y Juan Ramón, feliz inicio de semana para todos y todas. Sofía, vía mensaje, nos dice, muy buenas noches a Juan Ramón y a todos los que hacéis posible cada noche La Noche con Esther. Espero que este sea el inicio de una buena semana. A ver qué nos cuenta hoy nuestro colaborador. Un beso. Pues un beso también y gracias por considerarlo tuyo también, de alguna manera. Ana también vía mensaje nos dice, buenas noches a Esther, Miguel y a los colaboradores, especialmente a Juan Ramón, a quien también saludo. Me estaba tomando antes con los Coffee Party un chocolate y no quiero dejar de saludar también a vuestro colaborador más reciente. Un beso. Pues un beso también y gracias también por acompañarnos. De eso se trata, ¿no? De seguir sumando y de seguir poniendo los pensamientos así en común con todas y todos. Llega ya ON Gente. Una semana más saludamos a Juan Ramón Junqueras Vitas, comunicador y colaborador de esta sección titulada ON Gente. Juanra, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Esther, muy buenas noches.
Muy buenas.
¿Cómo va tu salud? Que hoy es el mejor día para preguntarlo.
Pues mira, justo te iba a decir lo mismo, te iba a preguntar cómo estabas de salud y tal. Pues yo estoy en ello. Soy de esos montones de seres humanos que de vez en cuando se ven así, iba a decir sacudidos, sí, porque es muy incómodo esto, por alguno de esos extraños virus, ¿sabes? Estomacales, intestinales o algo por el estilo, que me tiene fastidiada desde hace unos días. Han caído gente de mi entorno cercano, ¿sabes? Así con diferentes historias. Y yo estoy así, con un quiero y no quiero, ta, 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 pero que es una molestia esto. Esto es un fastidio.
Ya.
A ratos tienes hambre, a ratos no los tienes, a ratos es un fastidio, hinchada, tal, un fastidio. Y que no sabes muy bien, ¿sabes? Unas molestias así, ¿no? En zonas así incómodas. Ah, fastidioso. Entonces, en principio, de salud bien, bueno, por si acaso he ido a vigilarlo, claro. Me he acercado al centro de salud pues para, evidentemente, descartar cualquier otro asunto así molesto. Y me dijeron, no, en principio, aparentemente no tal, pues debe ser uno de estos procesos así fastidiosos. O sea, más incómodos que graves, pero bueno, fastidiosos. Así que estoy medio. En condiciones de trabajar, en condiciones de moverme, de andar por ahí, pero incómoda, la verdad. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal tú?
Bien. Oye, bien. Que seguro que se te paga rápido, ¿eh?
Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor estás una semanita así con diversos niveles de fastidio hasta que vuelves a estar bien. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que esto del tema digestivo es tan fastidioso porque te sientes muchísimo peor de lo que estás en realidad. Entonces,
es cierto.
La verdad es que eso, te sientes más débil, fastidiado, a veces pues con una sensación así, no de mareo, pero sí incómodo. ¿Qué os voy a contar? Porque ¿quién no ha padecido algún temita así digestivo? Y es incómodo, pero bueno, esto pasa, estamos en ello. Así que bueno, es un apunte así de actualidad del Día Mundial de la Salud, que más que menos,
exacto,
pues puede estar pasando por cualquier proceso, y esto es habitual. ¿Cómo vas a enfocar tú la idea de la salud integral, lo que puede suponer la salud y que es una idea súper interesante este año, lo de mi salud, mi derecho? Cuéntanos, ¿cómo lo ves?
Eso está bien, eso está muy bien. Uh-huh. Bueno, todos convendremos en que la salud es un derecho básico en uh-huh. nuestro Estado democrático. Lo llamamos democrático, social y de uh-huh. derecho. Sí. Así que sí. Me imagino que para el Estado sigue siendo, digo, me imagino, porque tengo que imaginármelo, sigue siendo vital que ese Estado democrático, social y de derecho uh-huh. ayude a preservarla. Pero el problema, o no, es que la salud no depende solo del bienestar físico.
Claro.
Uh-huh. La salud comprende diferentes aspectos y yo rescato sobre todo tres.
Uh-huh.
El físico, el mental y el emocional.
Uh-huh.
Es lo que se llama ahora salud holística,
así
que
es,
yo prefiero llamar salud integral, para que no
salud
se confunda
integral
con nada que ver o suene a uh-huh. esotérico.
Vale. Sí.
Bien, pues voy a dividir esta sección en estas tres partes: salud física, salud mental y salud emocional.
Muy bien.
Empiezo por la física. La salud, evidentemente, tiene una importancia vital para los seres humanos.
Uh-huh.
No es vivir o morir, no es estar vivo o estar muerto. Es que en el ínterim nos gustaría, además, poder estar medianamente sanos. Una persona uh-huh. con mala salud pues no uh-huh. podrá estudiar o trabajar adecuadamente, no podrá disfrutar cabalmente de su vida. Por lo tanto, el derecho a la salud, repito, democrático, social y de derecho, el derecho a la salud es constituyente, es decir, que está en la Constitución y que, por uh-huh. lo tanto, deberían poder buscar todos los seres humanos que vivan en un estado así.
Uh-huh.
Es decir, la obligación del Estado es proporcionar un sistema de protección sanitaria. Hablamos uh-huh. ahora de la salud física.
Uh-huh.
Añado que el derecho a la salud otorga a las personas el derecho a acceder a los servicios de un cuidado médico, o incluso yo diría de un cuidador médico.
Uh-huh.
Sin embargo, el derecho a la salud no significa el derecho a estar sano, sino el derecho de quien tiene una dolencia, esta sea tratada.
Uh-huh.
Matizo, para o explico para que pueda conseguir que se me entienda bien. El derecho a tener una buena salud supondría, repito, el derecho a tener una buena salud, derecho, supondría que los países deberían asegurar, repito, asegurar una buena salud a todas las personas. Pero esto es inconcebible, en la medida en que una buena salud depende algunas veces incluso de factores biológicos.
Uh-huh.
Naces diabético, por ejemplo.
Por ejemplo,
ahí no puedes exigirle al Estado tu derecho a tener una buena salud.
Uh-huh.
El derecho a la salud obliga, creo yo, al Estado a garantizar a los ciudadanos la posibilidad de poder disfrutar del mejor estado de salud que sea posible para esa persona.
Uh-huh.
Otro ejemplo. Existen, y las hemos tratado aquí, en este espacio, lo que llamamos enfermedades raras, que no tienen curación por ahora.
Sí, sí.
Frente a lo que el Estado no puede hacer nada para que se esfumen, porque suelen ser crónicas, pero sí es su obligación poner a disposición del paciente todos los recursos que tenga en su mano para tratar convenientemente su dolencia. ¿Estaríamos de acuerdo en eso, usted?
Estaríamos de acuerdo, efectivamente, en que dentro de las posibilidades poder estar lo mejor posible. Sí, señor.
Eso es, porque, ¿sabes? Cuando pedimos a máximos,
claro,
normalmente, primero, elevamos las expectativas que probablemente el Estado no puede llegar a ellas, y además nos engañamos a nosotros mismos, que es lo peor, porque vamos a tratar de conseguir algo que por ahora no se puede conseguir, cuando tampoco tenemos que tener las expectativas al mínimo, pero un cierto equilibrio, no saber dónde pisamos, qué asunto estamos tratando, y por lo tanto, porque si no, mira, los estados muchas veces son vagos. Y entonces, si les pedimos a máximos, lo que van a decirte es que no, eso es imposible. Y por lo tanto, les estás dando pie a que dejen de hacer lo que quizás sí podrían hacer. Así que yo creo que es muy importante el equilibrio. Bueno, este derecho a la salud física, a mi entender, contiene otros subderechos. Por ejemplo, el derecho a un sistema de protección de la salud.
Sí.
Bien sea a través de la prevención o bien sea a través de el tratamiento, cuando una vez que ya ha llegado la enfermedad.
Claro.
El segundo, como decía, derecho a la prevención y a tratamientos preventivos. Y en esto ahora la medicina, bueno, el COVID lo ha trastocado un poco, pero antes del COVID yo me daba cuenta, yo he ido en mi vida muy pocas veces al médico, he tenido esa suerte. Pero es verdad que antes, antes del COVID, se veía que la medicina, la protección de la salud, iba más hacia el sentido preventivo. Es decir, cuidarte y vamos a enseñarte, vamos a decirte cómo has de hacerlo o cómo puedes hacerlo para que no llegues a caer enfermo. O si caes, ya estaremos nosotros aquí para ayudarte a salir del bache. Vale, tercero, el derecho al acceso a los medicamentos esenciales. Esto me parece primordial. Porque no porque yo crea en que los medicamentos son la panacea. Yo creo que la panacea es la prevención. Pero cuando uno ha caído enfermo, debería estar seguro de que va a obtener los medicamentos que necesita y además a un precio que pueda pagarlos, que pueda pagarlos todo el mundo, porque si no, aquí estamos rompiendo el principio de igualdad. Una persona que no tiene los recursos de un rico debería tener la misma seguridad en la sanidad pública, por supuesto. Debería tener la misma seguridad que el rico a que se le apliquen o se le concedan las subvenciones para medicamentos, que ya todos tenemos, pero además los tratamientos más punteros que el Estado se pueda permitir para que así esa dolencia no nos marque de por vida. Y por último, el derecho a la educación y a la concienciación sobre la salud.
Qué tema tan importante este. Sí, señor.
Sí, yo creo que hoy es el centro, lo nuclear, lo mollar de la medicina actual. Creo que hoy por hoy, me refiero de nuevo al COVID, durante la pandemia pura y dura, se notaba que los médicos no tenían tiempo que dedicar para un paciente que necesita un trato personalizado con un poquito más de tiempo. No tenían tiempo para la educación y para la concienciación. Sin embargo, antes sí lo tenían. Y creo que ahora vuelven a tenerlo, no al nivel de antaño, pero sí que se ve la disposición de los médicos y de la medicina para tratar este asunto de la educación y la concienciación, que es tan importante. Es tan
importante. Pues fíjate, al hilo de la concienciación es el objetivo también, entre otros, del programa que estamos haciendo en esta noche. Podríamos haber hablado de cualquier otra cosa, que hay muchos temas de los que poder hablar, pero justo hoy, en el Día Internacional, en el Día Mundial de la Salud, nos apetecía precisamente hablar de esto y escuchar a la audiencia, Juanra, al hilo de lo que ellos consideran, ¿no? Y de lo que sienten con respecto a la cuestión de la salud física, emocional, mental e incluso vamos a sumar la salud social, de la que se habla ahora también dentro del concepto de salud integral, ¿no? Que está también muy, muy relacionado con todo esto. Pero es verdad, muchas veces cuando hablamos de la salud no nos paramos en realidad a reflexionar un poco sobre lo que entendemos por salud y lo que le pedimos también al sistema como garante, ¿no? De alguno de estos derechos a los que estamos hablando. Y es interesante que lo comentemos, porque me hacías pensar en una cosa, por ejemplo, con esto de los mínimos y de los máximos. Es verdad que, bueno, aquellos que pasamos de, no sé, 45 o 50, evidentemente no vamos a poder pedir el mismo tipo de salud que teníamos o el mismo tipo de bienestar que teníamos a los 20, ¿no? O a los 25. Son situaciones distintas. Y damos por sentado ya que va a haber ciertas cosas que ocurren a ciertas edades, ¿no? Y entonces, claro, tenemos que ponernos de acuerdo en qué tipo de salud queremos, cuál es ese acuerdo de mínimos o de máximos a los que podemos llegar dentro de lo razonable, ¿no? ¿Hay alguien aquí, efectivamente, que entienda que a partir de determinadas edades es posible estar siempre, siempre, siempre bien? Me temo que no. Pero es que incluso los chavales, hay cada vez más gente joven, por ejemplo, con dolores de espalda o con dolores musculares, ¿no? Con cosas que en principio tampoco se asociarían a la juventud, pero incluso con problemas gástricos. Estaba leyendo estos días también que además de las cuestiones derivadas de, pues de la situación que vivimos, los chicos y chicas no solo tienen más problemas de salud psíquica, de salud mental, sino también incluso de salud gástrica. Y dices tú, caramba, entonces tenemos que volver a reordenar todo esto precisamente en ese sentido, porque ahora la situación quizás es distinta hace 20 años, 30 años, y tenemos que preguntarnos por qué y cómo aludir a esto. Un apunte más, cada vez más niños y niñas van al centro de salud y al hospital de forma más continua de lo que íbamos los niños de nuestra generación, que prácticamente nunca íbamos al hospital, ¿no? Salvo que estuviéramos muy pochos.
Nos llevaban al hospital solo para ponernos las vacunas.
Por ejemplo, o incluso venían a ponernos la casa, pero ¿recordáis? Era rarísimo. No íbamos al hospital. Entonces, claro, estamos en una situación muy distinta, y en ese sentido tenemos que enfocar también, ¿no?, todo esto que nos estás comentando, la idea de la salud, del derecho a la salud y de cómo encajarlo. Bueno, a ver qué nos cuenta hoy la audiencia de Radio Voz. Cuéntanos por dónde seguimos.
Me siento tan viejuno que ¿sí? recuerdo cómo llamábamos a los enfermeros, enfermeras que venían a casa a ponerte una inyección. Lo llamábamos
el practicante, sí. Y traía aquellas cosas, aquella especie como de necesario, eran como unos cacharritos de metal y nos pedían alcohol, lo traían alcohol, lo ponían a hervir, hervían todo allí y luego te ponían una inyección gordísima. ¡Oh, qué recuerdos!
¿Sabes qué creo saber por qué?
Dime.
Igual es una putada por mi parte, ¿eh? Pero que creo saber por qué los jóvenes hoy por hoy, tienen más dolores de espalda o dolores musculares que teníamos nosotros de jóvenes.
Cuéntanos.
Porque no hacen ejercicio físico.
Claro.
Porque hay muchos que se pasan la vida delante de un ordenador o de su televisor jugando a juegos en realidad virtual. Yo me interesé sobre esto de los juegos en realidad virtual y leí que había, iba a decir consolas, pero son gafas sí. para los 3D, que te dan la opción de jugar de pie o jugar sentado.
¿Oh?
Pero fíjate que son juegos, por ejemplo, en los que tú vas andando y vas, yo qué sé, matando zombies, por ejemplo. Vale, pues eso que de normal jugarías de pie, ahora te dan la oportunidad de hacerlo sentado. Yo creo que entre los jóvenes,
claro,
hoy por hoy hay mucho sedentarismo. Hay móvil, mucha consola, mucho ordenador, y eso significa que no salen a hacer ejercicio, que todo el tiempo que pasan sentados se está resintiendo la espalda y nuestros músculos están perdiendo fuerza. Y por lo tanto, cuando los forcemos un poco, se nos lesionarán. Así que a mí me parece que por ahí van los tiros.
Adelante. Muy bien.
Bueno, pues pasamos a la salud mental.
Venga.
La salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Suelen darse en un proceso complejo que cada persona experimenta de una forma diferente, que tienen diversos grados de dificultad, que pueden o no producir angustia y con resultados sociales muchas veces demoledores. Las afecciones de salud mental comprenden trastornos mentales y también discapacidades psicosociales, además de otros estados mentales en los que no vamos a entrar, pero asociados a un alto grado de angustia, a una discapacidad funcional, que eso repercute en nuestra salud mental también, porque es muy difícil, o es más difícil, a una persona discapacitada mantener su salud mental que una persona que tiene todas sus capacidades a pleno rendimiento. Yo muchas veces, después de leer, ay, ¿cómo se llamaba esta película? La película que hicieron sobre Ramón San Pedro.
Sí, Mar Adentro.
Mar Adentro, exactamente. Sí. Bueno, yo a partir de que vi esa película, recurrentemente me hago la pregunta de cómo aguantaría mi mente vivir así. Ostras, me parece muy difícil. Entonces, hay procesos que repercuten, evidentemente, en la salud mental. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces, ahora menos, pero mucho más antes, aunque ahora no hay carencia absoluta de eso, muchas veces piensan, cuando una persona tiene una enfermedad mental, es que está loca. Y es que ahora los psiquiatras ni siquiera emplean la palabra. Se ha desterrado la palabra loco. Ya no hay manicomios. Hay plantas psiquiátricas expresas para poder tratar ese tipo de disfuncionalidad. Entonces, es muy importante que sepamos que los límites de la enfermedad mental pueden traspasarse cuando vivimos circunstancias extraordinariamente complicados y que nos hacen enfermar, pero eso no significa que esa enfermedad no se pueda curar. Así que, por favor, que no caigan en la angustia ni en la melancolía de lo que tenían antes, porque muy probablemente y en muchísimos casos las enfermedades mentales acaban por curarse. Son muy complejas, es cierto, pueden producir angustia, es cierto, pero sobre todo que la angustia se coloque en un primer estadio y que sea el primero de muchos otros que nos conduzcan a la salud mental. Bueno, hay factores que pueden ayudar o que pueden no ayudar a la salud mental. Y esto tiene que ver con factores exógenos y endógenos. Exógenos serían, por ejemplo, el abuso de las sustancias.
Sí.
No digo más para que no nos cancelen el espacio, ¿verdad? Pero hay sustancias que no deberían ingerirse o no deberían fumarse o no deberían inyectarse, ya he sido lo más claro que puedo, y que pueden afectar extraordinariamente a la salud mental. Y los hay endógenos también, factores endógenos, como por ejemplo la genética. Hay gente que está más predispuesta genéticamente a que por una convulsión de su vida puedan contraer algún tipo de esquizofrenia. Y eso está investigado y se ha conseguido averiguar que tiene relevancia. Entonces, eso sería un factor endógeno. El problema es que cada factor de riesgo tiene una capacidad predictiva bastante limitada. La mayoría de las personas no desarrollan afecciones de salud mental, fíjate, aunque estén expuestas a un factor de riesgo. Mientras que muchas personas que no están expuestas a un factor de riesgo conocido desarrollan una afección de salud mental. Por eso es tan difícilmente preventivo. Solo se puede prever un cierto riesgo y que el médico o el sanitario esté pendiente de que esa persona tiene ese riesgo, vigilarla para que al mínimo detalle que le descubra se pueda empezar lo antes posible. Porque eso es vital en el asunto de las enfermedades mentales.
Sí.
Y aquí quiero traer a colación de nuevo el asunto del suicidio. La prevención del suicidio, sobre todo hoy por hoy, debería ser una prioridad para los estados que se llaman sociales. Y uno de los asuntos más acuciantes en lo que se refiere a la salud mental. Y digo, quiero traer aquí a colación de nuevo porque este asunto ya lo tratamos, lo recordarás
hace un par de meses y medio.
Algunas medidas permitirían avanzar considerablemente. Por ejemplo, fomentar una cobertura mediática responsable. Eso lo hablamos ya con el invitado que tuvimos al que luego aludí. Promover el aprendizaje socioemocional en los adolescentes. Cada día es más difícil encontrar adolescentes que ante una frustración son capaces de gestionar responsablemente sus emociones. Así que es importantísimo, como decíamos antes, la educación, favorecer la intervención temprana, y eso solo se consigue si uno mismo o una misma, en particular, es capaz de detectar que algo le está pasando porque ha sido educado y tomar las medidas oportunas, ir al médico, lo que sea, ¿vale? Bien, hablando de este asunto del suicidio, un particular recuerdo a nuestro amigo e invitado hace ya estos meses, Miquel, fundador de Stop Suicidios. Es un chaval que después de la entrevista he ido conociendo profundamente y me parece un titán, un gigante y un héroe.
Sin duda. Un beso, Miquel.
Es habido últimamente, otro beso de mi parte. Es habido últimamente que está produciéndose, fíjate hasta dónde llegan estos extremos, se está produciendo una campaña de cancelación del término suicidio en YouTube.
Sí, lo cual resulta tremendamente llamativo cuando habíamos conseguido hablar con naturalidad de esto.
Así es.
Es muy curioso.
Cada vez que se pronuncia este término, se desmonetiza el vídeo.
Vaya.
Y si se hace de forma reiterada, directamente se elimina. Por eso se ha llegado a la anomalía más absoluta de que algunos youtuberos, en el proceso de edición, ponen un pitido para que no se oiga la palabra.
Ahí va.
O quitan alguna sílaba de la palabra suicidio para que el algoritmo no lo entienda,
no lo detecte,
y por lo tanto no cancele el vídeo. Me parece lamentable. Una censura que trae como consecuencia la invisibilización de esta pandemia a escala mundial es reprobable y no deberíamos consentirlo. Yo no sé cómo hacer. Bueno, sí, asociándose a estos suicidios o a alguna asociación u ONG que trate este asunto, es decir, juntarnos, asociarnos para que esto se revierta. No podemos consentir que el término que define una de las mayores pandemias de este tiempo, que es el suicidio, se cancele, se borre, se desvanezca. No puede ser, y creo que tenemos que luchar con eso. Bueno, pues si quieres, pasamos ya a la salud emocional.
Pues sí, estamos en ONGente aquí en la noche con Esther y en Radio Voz. Estaba pensando muchas cosas mientras te escuchaba hablar hay que seguir hablando de estos temas, hay que seguir ahondando. Y es verdad que en estas épocas tan curiosas en las que mucha gente cree que es mucho más plural de lo que es y que está muy por encima de, ¿verdad?, de los convencionalismos, de lo que cree, etcétera, etcétera, en realidad muchas veces lo que hay es bastante corrección política innecesaria. Hay muy pocas ganas de hablar de ciertos temas que son importantes, como si al no hablar de ellos no dejaran de existir. Y también, efectivamente, hay en algunos casos una cuenta regresiva para algunos avances que sí se habían hecho con respecto a temas importantes. Eso lo vamos notando, ¿eh? Y se nota muchísimo. Uh-huh. En un ámbito, por ejemplo, como el de la radio en directo, en el que hace unos cuantos años, no tantos, aparentemente nos lanzábamos más a hablar de ciertos temas que ahora, lo cual es muy llamativo. Y a veces hasta desasosegante, ¿sabes? Pero bueno, sería un tema para otro día. Vamos con el tema de la salud emocional. ¿Cómo lo planteamos? Un tema interesante también. De esto antes no se hablaba tampoco, de nuestras emociones y de nuestra salud emocional, y es un tema importante.
Y eso es un éxito de la sociedad actual, que tiene muchas cosas que no me gustan, pero hay direcciones que toma la sociedad actual que, nunca mejor dicho, me emocionan. Me emocionan en positivo. Mira, según la Organización Mundial de la Salud, la salud emocional se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias emociones. Uh-huh. Es decir, es un estado de bienestar que no es el bienestar de una escala 0-100, el 100, sino que se produce ese bienestar o esa sensación de bienestar porque el individuo es consciente de sus propias emociones, sabe detectarlas, puede manejarlas, ha aprendido a manejarlas adecuadamente, puede enfrentar los desafíos de la vida y tiene, yo diría, la capacidad de establecer o ha adquirido la capacidad de establecer relaciones saludables con los demás. Porque muchas emociones, y esto, a ver, es imposible de evitar, pero es triste que nuestras emociones dependan tanto, tanto de la gente que nos rodea. Es normal, esto también lo hemos tratado en este espacio alguna vez, es normal que cuando alguien nos insulta, pues nos siente mal o nos entristezca, pero lo que no puede hacer es que ese recuerdo nos persiga. Porque entonces nos convertimos en nuestros propios verdugos. Fuimos víctima, alguien nos insultó, alguien nos hizo daño, pero ahora nos hemos convertido en nuestro verdugo, porque seguimos dándole vueltas a un asunto que ya no tiene remedio, que probablemente es ni siquiera una persona que nos importe extraordinariamente, y que sin embargo nos bebemos nuestro propio veneno. Así que es muy bueno saber aprender a manejar las emociones. Sigue diciendo la Organización Mundial de la Salud que la conciencia emocional nos permite reconocer nuestras emociones y cómo éstas afectan nuestra vida cotidiana. Y esto implica reconocer y validar nuestras propias emociones sin juzgarlas, permitiendo así una mayor autorregulación emocional. Es decir, en castellano paladino, las emociones vienen de improviso. Podemos entrenar nuestras reacciones a las emociones, pero las emociones no avisan. Bien, una vez que han venido, no debemos juzgarlas, porque es lo mejor que hemos podido en este momento preciso reaccionar ante alguien que se ha convertido en nuestro adversario. Pero sí que, si no las juzgamos, nos permitimos a nosotros mismos autorregularnos emocionalmente. Y eso es esencial para la salud emocional. Y me gustaría terminar recomendando encarecidamente,
adelante,
sobre este asunto de la salud emocional, una película de animación que cuando yo vi me pareció soberbia, extraordinaria, que se estrenó en el año 2015, yo la vi un poquito después, se titula Del Revés. En inglés, Inside Out. Es de la productora Pixar, que todos conoceréis seguramente. y nos presenta a una niña, Riley, una chica que disfruta o padece toda clase de emociones, a veces en un revoltijo. Es muy divertida, es muy entretenida. Aunque su vida, ella reconoce que ha estado marcada por la alegría, pues también se siente afectada por otro tipo de sentimientos o de emociones. Lo que Rin no entiende muy bien es por qué motivo tiene que existir la tristeza en su vida. Y una serie de acontecimientos hacen que, cuidadín, alegría y tristeza como personajes en la película se mezclen en una divertidísima y muy aleccionadora aventura que dará un vuelco al mundo de Riley. Padres que tenéis niños pequeños, abuelos que tenéis niños pequeños, ved con ellos esta película. Ahora que no nos oye nadie, hay formas de conseguirla en internet. Cierro paréntesis.
Bien, hay muchas formas, efectivamente, de acceder a muchos contenidos y cada uno, cada una gestionará en consecuencia. Y la idea hoy es que nos preguntemos cómo andamos de salud, cómo estás de salud. Nos podemos preguntar qué tal estás de salud, que es una pregunta muy amable, que entre otras cosas, bueno, pues tiene que ver también con la empatía y con intentar ponernos también en el lugar del otro o de la otra, porque esto tiene que ver también mucho con la salud mental y emocional, sobre todo, ¿verdad, Juanra? Esto de que nos preocupemos también por cómo se pueden estar sintiendo los demás. Muchas veces no lo entendemos, ¿no? Bueno, se suele decir, ¿no?, que salvo que pases por ciertos procesos de enfermedad no puedes entender lo que pueden estar pensando, sufriendo, padeciendo o pensando, ¿no?, otras personas. Pero en cualquiera de los casos sí es verdad que todos entendemos la diferencia entre estar bien y estar mal y que podemos también, ¿no?, intentar ser un poco más comprensivos cuando no entendemos lo que le está pasando a la otra persona y ser más cuidadosos también, ¿verdad?, cuando hablemos con ellos y ellas y bueno, cuando seamos conscientes efectivamente de que estamos ante dolencias fastidiosas.
Y cómo también la salud mental y la salud emocional intervienen en la salud física.
Sí.
Todos hemos oído o incluso nos ha ocurrido a mí sin tener que ir más lejos, que por ejemplo, con un problema que a mí me parece grave, me ha dado dolor de estómago.
Sí.
O cuando he sentido una angustia, me ha cerrado la garganta.
Sí,
y es que los médicos se dan cuenta de que hay interacciones de la salud mental y la salud emocional que llegan a la salud física. Así que es muy importante cuidar, lo que decíamos antes, ¿no? Una salud integral, porque es imposible que estemos sanos de verdad físicamente, si las emociones no nos funcionan, ni la mente tampoco. Y viceversa. La salud física o la enfermedad física puede interferir en la salud mental y en la salud emocional. Todos hemos visto alguna vez algún paciente de una dolencia grave que está sufriendo y que emocionalmente está derrotado. Es normal. Así que es todo un ecosistema que hemos de aprender solos y con ayuda a gestionar.
Pues esto queremos hablar hoy con la audiencia de la noche, con Esther y en Radio Voz, en el Día Internacional de la Salud. Hablemos de salud, de derechos y de ese concepto de salud integral que nos resulta tan, tan interesante. Cada semana invitamos al comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas a que esté con nosotros y a que nos cuente cómo plantearía él nuestra temática de fondo. Pues, Juanra, gracias una vez más por estar con nosotros. Te deseo salud y espero que podamos seguir cuidándonos y que nos cuiden y que podamos encontrarnos en una próxima edición de este espacio para seguir conversando y seguir contándonos.
Muchas gracias, Esther. Y termino con la frase de esta.
Venga.
La salud no lo es todo. Pero sin ella, todo lo demás es nada.
No puedo estar más de acuerdo con ese planteamiento. Igualmente, un beso fuerte. Nos vemos hasta el próximo domingo. Buenas noches.
Adiós.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
Estamos en La Noche con Esther. Seguimos adelante en Radio Voz, Día Mundial de la Salud. Y bueno, no te vamos a preguntar cómo estás de salud, aunque lo podemos comentar. Pero vamos a preguntarte, ¿qué significa para ti el concepto de salud y la idea de salud integral? ¿Y cómo traducirías lo que supone el derecho a tener salud? ¿De qué manera podemos cuidar nuestra salud física, mental, social? ¿De qué factores depende? ¿Te interesan los temas relacionados con la salud? ¿Cómo sueles informarte acerca de enfermedades, de tratamientos? ¿Crees que tienes una buena atención sanitaria? ¿Vivimos en una sociedad saludable? ¿Con qué argumentos, además, matizarías tu respuesta? Hay algo que nos gusta mucho hacer, que es conducir de noche. Bueno, imagínate que conduzcamos de noche, una noche de domingo. Sunday Night Drive, así se titula este tema de Jay Park.
Let's go for a drive. 어디든 다 데려다줄 K-Jone밤에. Let's go for a drive. 어디든 다 데려다줄 K-Jone밤에. We going way up. 너무 자랑스러워 너를 옆에 태울 수 있어서. Let's go for a drive. Let's go for a drive. 처음으로 느껴본 감정 뺏순간 감동이야. 우리 난 조명 받으면 마치 하늘 달빛 같아. 웃음을 신나도 눈물을 흘려도 저 세계에서 지어낼 수 없는 추억들 귀하게 간직해. 시동 걸어 let's get it started. 인사를 주로 it's a party. Yeah, yeah. 냉정한 현실까지 drop it in right now. 문 같은 시간 함께 공유해 like loving this could do this every day. 티 안 벗고 바로 출발해. Together we'll be alright. In my color all night. Let's get it, let's go. Ooh, na 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 na. Ooh, na 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 na. One, two, three. Let's go for a drive. Let's go for a drive. 어디든 다 데려다줄게 좋은 밤에. Let's go for a drive. Let's go for a drive. 어디든 다 데려다줄게 좋은 밤에. We gonna wake up, 너무 자랑. Let's go for a drive. Let's go for a drive. Let's go for a drive.
La Noche con Esther en Radio Voz. Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 13 44 33 o al 902 173 273. O escríbenos un correo electrónico a lanochecon.esther@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Hablemos. Tenemos mucho tiempo hasta las 2 de la madrugada para que marques nuestro teléfono, el 981 13 44 33. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos?
El temita tiene tela, porque yo ya no sé.
Pues sí que lo tiene. Es Mercedes en La Coruña. Pues cuéntanos.
Mira, yo de la Seguridad Social no puedo decir nada, porque a mí me salvaron la vida dos veces. Uh-huh. Fui con una peritonitis aguda y pumba, aquí estoy. Después, cuando tuve que ir al materno, porque tenía la barriga llena de miomas y me vaciaron, también me cogieron por los pelos, que me desmayé en casa y me llevó a una ambulancia y me riñeron porque tardé. Me riñeron los médicos porque yo soy muy... me cuido mucho de, uh-huh, de medicina natural, ya te lo dije mil veces. Pero sí, soy un poco abandonada. Voy al médico tarde, mal y arrastro, porque va, ya pasará. Sí. Yo de la regla, ya pasará. Va, es uh-huh, la menopausia. Ya. Y me estaba desangrando. Y allí en el mate... Bueno, te uh-huh, quiero decir que me cuido porque tengo muchas operaciones y tal, y ahora solo me faltan las de cirugía estética, pero a ver si las uh-huh, hacen gratis. Las harán gratis en la Seguridad Social. Quiero quitarme las arrugas, quiero ponerme el culete, ponerme así cositas, ¿no sabes? Poner uh-huh, los labios hinchaditos, así. Pero eso, como es cirugía para ponerte guapa, a ver si lo sí, hacen gratis. Mira, otra cosita. Mi marido hace hoy 4 años que murió y tenía uh-huh, una enfermedad muy grave. Desde los 44, no sé si ya lo dije alguna vez, pues tenía una enfermedad de Crohn, que le quitaron uh-huh, 1.10 intestino, todo podrido, y vale, si no fuera por la Seguridad Social, pues no estaba. Uh-huh. Y cada 6 meses lo llamaban y le miraban su enfermedad. Estuvo súper atendido. Y uh-huh, cuando íbamos por urgencias que se ponía mal, al decir lo que tenía, ya lo pasaban. No es como uh-huh, la gente que va por urgencias y que se queja muchísimo porque está saturado, la Seguridad Social está saturada, porque hay gente que va por chorradas. Tú tienes que ir a tu médico uh-huh, o a la Casa del Mar. No puedes ir a un hospital, a atascar un hospital cuando hay tanta gente mayor que no, porque yo, por desgracia, mi marido y yo somos muy, muy socios de la Seguridad Social. Uh-huh. ¿Sabes? Como es ya, gratis, estamos allí siempre metidos. Entonces, la gente protesta que va por un catarrito, por una chorradita, y te hacen esperar y ves ambulancias. Ves ambulancias, pumba, pumba, pumba. Y las ambulancias viene gente mal, que esas no uh-huh, tienen que esperar, porque esas ya la pasan. Y tú estás por una tontería y estás allí 6 horas. Y después sales uh-huh, de allí y dices, es que esto no funciona, claro, porque vas por una chorrada. Yeah. Urgencias es urgencias, no son tonterías. Y te lo digo yo porque lo he vivido, porque yo estoy operada de muchas cosas y me cogieron y se enfadaron los médicos porque voy tarde, mal y arrastro. Uh-huh. Yo digo, ya pasará. ¿Entiendes? Y entonces, ya, bueno, y lo que también lo que me preocupa muchísimo, pero muchísimo, porque también lo he vivido, es la enfermedad de la mente. Uh-huh. Esa sí que me pone, esa tengo mucho miedo. Porque mi madre era una mujer, no sé si te lo conté ya,
sí,
era tremenda. Y claro, cuando se jubiló y no supo salir, se encerró en casa, comer, limpiar la casa, comer y comer lo que no debía, y cogió una demencia que no podíamos estar con ella. A mí eso me da terror. Todo el mundo era malo, ¿entiendes? Éramos uña y carne y yo ya no podía estar con ella. Y yo, como ahora estoy sola, me da miedo. Por eso yo hago cosas. Mira, vengo de la excursión, voy a los sitios, estoy en la coral. Procuro, con los años que tengo, no sí, parar quieta. Es que no quiero. No quiero estar mirando para las paredes. Como si tengo que estar colaborando en Cáritas y ayudar. Yo tengo que hacer cosas. Porque yo uh-huh, me fijo en mi madre, que era una mujer de mucho trabajo y una mujer que valía mucho para estar al público. Y ahora todo el mundo era un veneno.
Yeah.
Todo el mundo era malo. Éramos uña y carne, me echó de su casa. Que yo la estaba uh-huh, envenenando y la estaba matando. Y le robaba. Se trastornó. Y eso es el miedo que me da. El miedo de la cabecilla, porque las otras enfermedades vas al médico y te van arremendando. Porque uh-huh, te van remendando. Porque eso escucho al doctor Tormo, porque me encanta la medicina natural. Y tomo esto para lo otro. Porque me hace
oye,
falta.
¿Y cómo traducirías tú, o cómo lo dirías en tus propias palabras, la idea de tener derecho a la salud? El lema del Día Mundial de la Salud de este año es mi salud, mi derecho. ¿Podría ser que tengamos derecho a una salud que no tenemos? ¿Se podría estar incumpliendo nuestro derecho a la salud? ¿Cómo te suena esto?
Mira, guapísima. Hay mucha gente que tiene, la salud la tira. Uh-huh. Porque te dicen, no fumes, no bebas. Porque yo tengo en la familia una persona que le dio un ictus, una persona joven, de tanto tabaco y tanto tal, y ahora da pena. Pero te dicen, no fumes. Mi yerno, que se murió, de algo hay que morir. Cuando sí. te dicen de esto del tabaco, bueno, fulanito fumaba hasta no sé qué y llegó a los 90. De acuerdo. Pero cuando te dicen, mi marido tuvo dos neumotoras y le dijeron, con la enfermedad que tuvo, le dijeron, o el tabaco usted, entre la enfermedad que tenía más de fumar, y lo tiró el tabaco. Lo tiró. Cuando vas al médico y el médico te dice, o el tabaco usted, hay que mirar, y no haces caso, ¿a qué vas al médico? Porque yo escucho al doctor Tormo, tomo muchos productos para una hipocondriaca, no de estas que estoy loca por tomar, y porque tengo muchas cosas. Entonces, con los años que tengo, en vez de estar quejándome, ay, me duelen las piernas, ay, me duele no sé qué, ay, que la vista, pues no, señores. Procuro tomar, ay, pues mira, la luteína para fortalecer la vista. Ay, que me estoy quedando sin pelo por culpa. Ay, que bien me va el verde vital, que tengo el pelo fuerte. Claro, porque por el tiroides te cae el pelo.
Ya.
El pelo, el tiroides, yo llevo muchos años, y te cae el pelo y la piel y muchas cosas más que tienen cantidad de historias de tiroides. Ya. Que parece una tontería, una lazadita que tienes ahí en el cuello y da que hacer, ¿eh? Pero yo me cuido.
Ya.
Yo las cosas que le oigo el doctor Tormo, yo, de maravilla. Y no me las regalan, que las tengo que comprar.
Ya.
Pero bueno, si me hacen falta, si yo me voy a quedar calva y el Verbi Vital me ayuda, ¿por qué no lo voy a tomar? Porque después no quiero quedarme calva, únicamente que después tenga que poner una peluca. Pero yo, a mí, si me ayuda, ¿por qué no lo voy a tomar? En vez de fumar y beber y tirar la salud por él, porque hay gente que tiene mucha suerte, que
ella no se para cuida, seguir, sí, cuéntanos.
Sí, que no se cuida y a lo mejor tiene salud, ¿entiendes? Y hay gente que se cuida y no tiene buena suerte, pero tú también tienes que poner de tu parte. Si vas al médico, vas por algo. Entonces hazle caso al médico, si no, no vayas. No, que no le hagas perder el tiempo al médico, porque ahí estamos, no hay un médico para cada persona, estamos saturaditos. Bueno, Hugo Piña, que tengas buena noche.
Seguimos hablando igualmente. Gracias por estar con nosotros, Mercedes, y por contarnos esto. Bienvenida, buena noche. Claro, gracias. Claro. Hasta luego, Guiño. Buena noche. Esto es muy personal, ¿verdad? Esto de hablar de salud, nuestra idea con respecto a la salud, lo que supone tener salud y el derecho a la salud. Mi salud, mi derecho, el lema de este año del Día Mundial de la Salud. Curioso asunto. Vamos a seguir hablando de esto. Miguel Patiño, el 981-1344-33. Seguimos ahí. Vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches, Ter.
Muy buenas. José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Bienvenido. En A Coruña. Adelante.
Bueno, empezamos. Lo que es la salud lo ha definido muy bien el primer comentarista. Dijo él, la salud lo es todo y sin ella no somos nada.
Ya.
Y es verdad, ¿sabes? Pero en cuanto a de qué depende el tener buena salud, y depende de muchísimos factores. Después de haber nacido un niño normal, me refiero normal, con sin ningún defecto de nacimiento. Después de eso, depende de la familia donde nacemos, nuestros padres, la escuela donde vamos, los maestros, nuestros amigos, los gobernantes que tenemos, gobernantes políticos, militares, religiosos y comerciales. Es mucho decir, ¿eh? ¿Por qué te digo así? Porque aunque tengas buena salud, si tienes deficiencia en esto que yo te he mencionado, la pierdes. Y después tener suerte, no tener accidentes, comer, beber y respirar lo más sano posible. La clase de trabajo que tienes, en fin, un montón de cosas que aún naciendo una persona relativamente saludable, se puede ver truncada nuestra salud.
Uh-huh.
Porque te lo digo, mira,
¿sí?
Mencionando algo de lo que influyen las autoridades.
Uh-huh.
En primero, la familia, es la primera autoridad donde naces, y hemos nacido en una época de dificultades, economía y pobreza, recién terminada la guerra, en fin, y la cultura que tuvieron nuestros padres, abuelos, y eso influye en nosotros y en nuestra salud, naturalmente. Mm-hmm. Pero después de eso, las autoridades, tú imagínate qué mal habíamos hecho los 2.000 hombres que nos tocó de estar en un regimiento arrestado. Nos tocó para allí, como si nos tocara para otro cuerpo cualquiera.
Uh-huh.
No fuimos arrestados para allí. Es que nos salió la letra aquella para cubrir aquel regimiento. Y con decirte que esto lo he visto yo. Traían, era en Ceuta, traían una furgoneta, una camioneta que se llamaba en aquel entonces, con las sardinas o con el jurel del uh-huh. puerto de Ceuta, frescos que venían vivos, todavía saltaban algunos. Los echaban en la especie de una piscina en medio del patio con la calor que había allí, y estaba allí al sol el pescado hasta el mediodía sin arreglarlo.
Uh-huh.
Y cuando lo cogían los cocineros para arreglarlo, aquello estaba, cuando eran sardinas, estaba vuelto a harina.
Uh-huh.
Y lo cocinaban así, cuando lo... A mí nunca me ha hecho daño, no sé por qué. Pero, bueno, daño sí, pero no tuve que ir al médico por esa razón. Pero otros cogían... Se llenaba el ¿cómo se dice?
Uh-huh.
La consulta se llenaba de pacientes porque todo el mundo se ponía
yeah.
con problemas en la piel y el uh-huh. estómago. Y,
claro.
y así te podía seguir mencionando cosas que dan pena y parecen mentira.
Uh-huh.
Con decir que la bandera más disciplinaria de la Legión, comparado con lo nuestro, era un batallón de modistillas.
Uh-huh.
El peso normal mío eran 70 kilos... y bajé bastante de los 50, sin uh-huh. estar enfermo, ¿eh?
Uh-huh, uh-huh.
Imagínate el trato que nos daban.
Vaya.
Y después de eso, íbamos al monte, nos... Al principio venía un señor marroquí, y traía bocadillos de tocino, panceta y... Él le llamaba jamón.
Uh-huh.
Y de queso, y nos traía refrescos. Y en la pausa, cuando íbamos al monte, en los ejercicios que hacíamos, pues en la pausa saciábamos un poco el apetito y la sed bajo aquella calor tremenda.
Uh-huh.
Y los señores eran tan buenos que estudiaban con nosotros a ver cuál era nuestro límite y nuestro aguante,
uh-huh.
porque nos tenían como conejos de indias.
Uh-huh.
Y resulta que le prohibieron al señor traernos eso, con la objeción de que podía acarrear